Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hoy, la humanidad se encuentra en un peculiar y único punto medio, entre un pasado desventurado y un futuro que está lleno de promesa, si la reaparición del Cristo es reconocida y se emprende la preparación para su venida. El presente está lleno de promesa y también lleno de dificultad. En las manos de seres humanos hoy y en el presente inmediato está el destino del mundo y, si reverentemente se lo puede decir, la actividad inmediata del Cristo.
Buenos días a todos. Con este párrafo del libro La reaparición del Cristo, damos comienzo a esta nueva etapa, diríamos. Acabamos de terminar el jueves pasado con un trabajo sobre los 7 problemas de la humanidad, que en algún momento retomaremos en otro nivel, pues es un tema que nos ocupó el año pasado en los reflexivos meditativos, y este año también va a ocupar ya con el tema, con las soluciones, ¿no? con el quehacer, digamos.
Y en este programa, que es el último programa del año espiritual, Aries 2017, Piscis 2018, porque la semana que viene,
estamos cerrando el ciclo anual.
El sol entrando en Aries da inicio a un nuevo año espiritual, el intervalo superior del año, con esas 3 primeras lunas llenas de Aries, Tauro y Géminis, que son los momentos que presentan la oportunidad de mayor intensidad en el trabajo. Entonces, esta expectativa acerca de la reaparición del Cristo, que no es más que la expresión de la energía de amor a través de la humanidad, nos está marcando el cierre de este año que estuvo pronunciadamente marcado por la reflexión sobre los problemas de la humanidad, dando inicio a un año en el que el desafío quizás esté dado por la cooperación inteligente en implementar la voluntad que lleve adelante los factores de solución de estos 7 problemas de la humanidad.
Y entonces hoy el tema que nos convoca, que nos inspira, es la reaparición del Cristo, expectativa mundial.
El mensaje del nacimiento de Cristo suena siempre nuevo, pero hoy no es comprendido. El énfasis durante la era acuariana, la era a la que estamos entrando rápido, se trasladará de Belén a Jerusalén y del niño Salvador al Cristo resucitado. Piscis ha visto durante 2000 años la luz que se difunde. Acuario verá la luz ascendente, y de ambas el Cristo es el símbolo eterno.
Un párrafo para reflexionar.
Muy simbólico. Este párrafo fue extraído del Destino de las Naciones.
Exacto.
Así que veamos cómo la reaparición del Cristo, esta expectativa mundial, está profundamente arraigada en el sentir, en el pensamiento y en el deseo de todas las naciones. Porque todos los acontecimientos a veces tan desgarradores y el conflicto terrible que está atravesando la humanidad en este momento no son más que el preludio o los dolores de parto, como lo llama el Evangelio, de esa reaparición, de esa expresión, de esa manifestación de esta energía de amor-sabiduría que, entre otros nombres, recibe el de Cristo.
Y siempre vale la pena recordarnos que todo esto nuevo por venir, todo esto de lo cual podemos estar más que esperanzados, no es sino algo para el cual debemos trabajar, porque si bien en alguna parte decía que ya está, ¿no?, ya está pensado, ya está pensado por el Señor del mundo, y va a ser ese futuro, pero también depende de la humanidad, del momento.
La humanidad tiene que desempeñar su parte en esto.
Claro, como diría León, ¿cuánto tiempo más nos llevará?, diría.
Y si nos sentamos a esperar, perdemos la oportunidad de actuar con los recursos.
Y de acelerar.
Y de acelerar, porque los recursos que cada uno de nosotros tiene a disposición y tiene en sus manos, sin duda son los necesarios y suficientes para hacer la parte que nos corresponde en esto. Y siempre es bueno que tengamos presente que cuando un ciclo se cierra, inevitablemente otro se abre. Y por delante siempre hay algo que es nuevo, que está más allá, que todavía no captamos. Este es el concepto que está oculto detrás de la palabra revelación, una palabra que connota la presencia o el reconocimiento de algo nuevo, que quizás está presente, pero que toma cuerpo frente a nosotros cuando lo reconocemos como tal. Entonces vamos a compartir otro párrafo de la reaparición del Cristo que nos augura esa revelación que está por delante.
Un nuevo capítulo en el gran libro del vivir espiritual está a punto de ser escrito. Una nueva expansión de conciencia es un acontecimiento inminente. Un nuevo reconocimiento de atención divina es ahora posible para la humanidad, y una expectativa reveladora probará la exactitud de la afirmación bíblica: todo ojo lo verá.
La vivencia religiosa o historia espiritual del género humano puede ser resumida para nosotros por una serie de reconocimientos. Reconocimiento de quienes, a través de las edades, han constituido la sucesión apostólica, culminando para nosotros en los grandes líderes religiosos que han surgido entre nosotros desde el año 700 a.C. y fundado las grandes fes mundiales modernas, y, por encima de todo lo demás, en el Cristo mismo, quien personificó la perfección de Dios inmanente más la concienciación de Dios trascendente. Reconocimiento de esos conceptos espirituales mayores, conceptos de amor, vida y relación que han rondado siempre en el fondo del pensamiento del hombre y que ahora están al borde de correcta expresión.
Reconocimiento de la verdadera hermandad del hombre, basada en la divina vida una, obrando a través del alma una y expresándose a través de la humanidad una. Reconocimiento, por lo tanto, de relación tanto con la vida divina en todo el mundo como con el género humano mismo. Esta actitud espiritual en desarrollo es la que conducirá a correctas relaciones humanas y final paz mundial.
Y justamente el tema de rectas relaciones humanas es el punto de enfoque de nuestro encuentro de luna nueva de este próximo sábado, 17 de marzo, a las 17 en la sede de Fundación Lucis o a través del material en el sitio web www.lucis.org, porque rectas relaciones humanas es el primer factor de solución a estos 7 problemas de la humanidad sobre los que vinimos reflexionando. Y también es bueno tener en cuenta que la paz mundial es un efecto, no es una causa. La paz mundial vendrá como efecto de ese establecimiento de rectas relaciones humanas que solo pueden ser establecidas por la humanidad misma. Parece una redundancia, pero está bueno que lo recordemos. No hay ningún factor extraño o extemporáneo a la humanidad que pueda ocasionar estas rectas relaciones humanas, sino la humanidad misma.
Y quizás vale la pena volver sobre aquello de que este siglo de guerra que está terminando, la guerra básicamente es entre las fuerzas del materialismo y las fuerzas de la espiritualidad, y aquí está la clave del aporte que podemos hacer cada uno cuando en nuestra propia vida vencemos esas tendencias y esa visión limitada, sesgada y hasta incómoda, aunque no se dé cuenta quien la lleva adelante, el materialista, dando lugar a esa espiritualidad que implica una apertura del corazón, un reconocimiento del amor. Ahí está la clave de la percepción del mundo uno, de la vida una, de la humanidad una, en la capacidad para descubrir el amor.
Y en esta nueva fase de ese mismo conflicto antiguo, de esa misma guerra que ahora está siendo librada en el plano mental, la humanidad tiene una oportunidad de demostrar su capacidad de discernir correctamente entre la verdad y las mentiras. Para esto es muy importante que pueda ver con claridad los asuntos involucrados y que una vez que se puede ver, como nos pasa a todos los que transitamos el camino espiritual y tenemos acceso a estas enseñanzas, necesariamente tomamos parte en ese conflicto. No podemos permanecer neutrales.
Porque somos parte.
Porque somos parte y porque no puede haber neutralidad en el pensamiento. Claro. Hay una toma de posición que en este caso depende de cada conciencia. Aquí nadie puede decir que está bien o que está mal. Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de la propia decisión de qué lugar va a tomar parte en este conflicto. Pero lo que sin duda no podemos hacer es permanecer neutrales. En un libro como La exteriorización de la jerarquía, o El diario de hoy, como lo hemos dado en llamar muchos de nosotros por la impresionante pertinencia que tiene para el momento actual que estamos viviendo, el tema de la neutralidad y el tema de las personas que por incapacidad y a veces por comodidad o por quedarse aferradas a una visión de la vida que les resulta particularmente cómoda, no toman o deciden no tomar parte en su pensamiento hacia un bando o hacia otro, terminan siendo un obstáculo para esa manifestación del plan de amor y de luz o para la reaparición del Cristo. Esto está expresado con mucha claridad y en algunos párrafos extensamente por el tibetano, poniendo de relieve cuáles son las causas, pero también llamando a que cada uno de nosotros asuma en su propia conciencia esa parte que se quedaría quizás cómodamente observando desde afuera, sin tomar parte en la lucha, pero de alguna manera
como
colocándose.
Si se pudiera no ser parte.
En el pensamiento no puede sino tomarse parte en el conflicto.
Esto es en La exteriorización de la jerarquía, particularmente, ¿recordás?
Estos son extractos que se dictaron alrededor del año 1940. Sí. Ya se había desatado la segunda fase de la Guerra Mundial y eran momentos muy críticos porque la humanidad tenía que tomar ciertas decisiones que iban a marcar el rumbo de siglos por venir.
En ese momento era la decisión respecto de ese conflicto armado, esa guerra.
Y en el plano físico.
En el plano físico. Hoy podríamos decir que es análogo, similar o lo mismo, pero fundamentalmente en el plano mental. Sin perjuicio de que sabemos que hay en el plano físico todavía están interviniendo las fuerzas del materialismo buscando cubriendo su avaricia, digamos. Pero el principal punto de la guerra ahora es el plano mental y es a través de qué nos pasa y quién domina los medios de comunicación masivas y cómo descubrimos esto y qué hacemos cada uno de nosotros ante esto. Cuando la propuesta es vivir una vida superficial y material, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestro reconocimiento y poder? Porque tampoco es fácil, nos damos cuenta, porque una cosa no es fácil para quienes estamos en el tema, es imaginable que para quienes no están en el tema, fácilmente sean llevados de narices con esas publicidades y bueno, seguir a un consumismo eterno y a una vida vacía de to- todo contenido espiritual, observemos, o sea, de toda realidad.
Observemos que a las noticias tendenciosas o que directamente son engañosas, se lo llama de falsa bandera. Y esto de falsa bandera no deja de tener una connotación muy real, porque una bandera, uno toma las banderas de algo cuando defiende una posición, y muchas veces se encuentra, por ignorancia o por no haber ejercido un correcto discernimiento, por no haberse tomado el tiempo de pensar con claridad, se encuentra defendiendo una bandera que no es la correcta o que quizás no estaba realmente defendiendo aquello que decía defender. Y en esto hay un plus que lo hace especialmente provocativo al momento, que es que las emociones no están exentas de este conflicto, porque muchas veces somos arrastrados por violentas reacciones emocionales, tanto en un sentido como en otro, y nuestro pensamiento se ofusca, no podemos pensar con claridad, no podemos discernir. Y ahí entonces tenemos esto que algunos de nosotros decimos provocativo, porque de alguna manera nos va azuzando a ejercer esa correcta discriminación o discernimiento con el pensamiento, donde necesariamente estamos arrojando más luz en el pensamiento humano general.
Pensaba el problema delicado, ¿no? Y cómo esa parte, digamos, de defensa del materialismo o de sostén del materialismo a través principalmente de la publicidad y el consumismo y el llevarnos por esos caminos utiliza algo real, que es la aspiración humana de algo que está, algo superior, pero que en esa búsqueda, al no reconocer cuál es la necesidad, te venden, por ejemplo, una gaseosa como la solución, y que tomas la gaseosa y sos feliz. Y pasa, y entonces se vende la gaseosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para ir liberándonos de esto? Uno puede seguir tomando gaseosa, pero cuando tiene sed, en tal caso, y no como resultado de esa búsqueda profunda. Bueno, para eso tenemos que empezar a descubrir qué es aquello, sí, que puede estar por delante en los niveles espirituales, sensorios.
Esto que estabas diciendo me hace acordar a una película de los hermanos Marx, donde en un vagón de tren comienzan a entrar personas y atiborrarse de personas, hasta que al final siempre parece que hay lugar para uno más, como decía una vieja publicidad, hasta que al final de fuera alguien abre una puerta, bueno, y sale toda una masa humana derramándose. Bueno, de alguna manera es como que sentimos que cuando nuestra visión es plenamente material, nos llenamos de cosas e interiormente estamos llenos de nada, seguimos tan vacíos o más que antes. Y esto es lo que nos impide muchas veces no tener...
Por eso es explotado incluso por el materialismo, porque siempre te pueden vender algo más, porque lo que te vendieron ayer ya no sirve, porque ahora no llenó nada.
Y ahora estamos todavía más dificultados, porque esta inmediatez con estos medios de comunicación veloces nos hace permanentemente estar en contacto. Siempre hay algo nuevo. Siempre estamos, no nos detenemos a pensar ni a reflexionar nada. Consumimos todo. Vamos viendo permanentemente, siempre aparece algo nuevo. Y hay estudios donde se observa que esto nos está ofuscando la capacidad de discernir lo importante de lo trivial. Porque quizás una noticia o algo que debiera realmente provocar nuestra profunda reflexión o nuestra atención es automáticamente reemplazada por una bobada que pasa a tener en nuestra percepción la misma cualidad. Es como si fuera todo lo mismo. Esto de alguna manera debe tener una seguramente una algo educativo que tengamos que aprender de esto, pero también en algún punto nos impide, nos insensibiliza para discernir correctamente. Y ahí tenemos un punto de dificultad y también un gran campo para poder experimentar y ver cómo poder elevarnos por encima de esto para sacarle utilidad a esa velocidad con la que recibimos una cantidad de información que se hace muy difícil procesarla debidamente con el equipo que tenemos en este momento.
Y esto que estamos compartiendo, ¿no? Esta visión de cómo la superficialidad, la apariencia nos está ganando de pronto a través de esas defensas del materialismo y de esa vida vacía, quizás esa percepción de algunos pensadores o autores como George Orwell le llevó a hacer una obra como 1984, ¿no? Imaginando un mundo bajo esa dominación, ¿no? Si nos pudiéramos dar cuenta que esas ciencia ficción podrían ser una realidad, si nosotros dejamos de ser claramente humanos para ser apenas una maquinita de consumo que sigue las guías de un aparato electrónico.
Y que todo esto no es más ni menos que el control del pensamiento, porque la mente es ese aparato que estamos, o que hasta ahora sabemos utilizar de una manera, y ahora le tenemos que dar una función nueva, una función más elevada. Es como si tuviéramos una mira apuntada en una dirección y a una cierta altura, y ahora debiéramos ajustar esa mira y elevarla para poder entonces hacer que ese mismo aparato, ese mismo instrumento, nos sirva para detectar algo nuevo, que es superador de la función que tuvo hasta ahora.
Por todo esto, la importancia que ha venido señalándose de presentar la realidad de los maestros de sabiduría, la realidad de, bueno, en cada religión se llamó diferente, ¿no? De los apóstoles del Cristo, es decir, esa realidad de ese mundo, de ese quinto reino, para digamos abrirnos el panorama y posibilitar esto, ¿no? Abrir una inquietud y que esa innata, naturalmente innata en toda alma humana, necesidad de encontrar ese profundo, ese sentido espiritual, ese quinto reino, tenga un camino por donde investigar, porque tiene que llegar con la conciencia, no con la credulidad.
Claro, porque ese es el fin con el que compartimos todos estos párrafos de los libros dictados por el tibetano Alice Bailey y algunos escritos por la misma Alice Ann Bailey, para que nos sirvan como terreno de prueba de esa función superior de la mente que hasta ahora nos sirvió para acumular todo el conocimiento de la materia y nos puede servir para revelar la realidad de ese quinto reino, ese reino espiritual, donde funcionan estados de conciencia que han trascendido la etapa humana y ya podemos, ya no desde la credulidad, como vos decías, ni desde la confianza ciega, sino desde el experimento cabal y científico acerca de la realidad de esas existencias y esos estados de conciencia. Esto lo puede posibilitar la mente, sin duda.
Y a través de ello, la posibilidad de ir reconociendo, también a través de una actitud investigadora, la posibilidad de la reaparición del Cristo, algo que sabemos que está en todas las religiones, cada cual a su modo, ¿no? Algunos esperan el Mesías, otros a Mundasar, el otro a Bodhisattva, como lo llamemos, pero lo cierto es que todas las religiones tienen esa idea. Bien, quienes tenemos una mente más científica y hemos pasado por el bloqueo a la religión por determinadas circunstancias, veamos que a través de la ciencia también ocurre y también es previsible, y también es posible cuando la ciencia está considerando otras dimensiones. ¿Por qué no que esas otras dimensiones tan fríamente calculadas por la ciencia no sean lo mismo que ese quinto reino del cual o a través del cual vienen seres más evolucionados o se nos acercan, por decirlo de otro modo, esos estados de conciencia superiores que algunos llamamos Cristo, otros como el estado de conciencia búdico, es decir, no importa cómo lo llamemos, la idea es que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a esa investigación, a esa posibilidad de reconocimiento.
Entonces, ¿te parece que vayamos a una pausa de música con un párrafo muy cortito de la reaparición de Cristo?
hoy otro reconocimiento está viniendo posible. Es el reconocimiento en todas partes del inminente retorno de Cristo y de las nuevas oportunidades espirituales que este evento posibilitará.
Hacemos una pausa.
Hay muchos motivos para que estés con nosotros. Frecuencia 91.9 FM. Para comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Llamar al siguiente teléfono 4-371-8541. Lunes y jueves de 14 a 18 horas. Página web www.lucis.org. Thank you.
siempre a través de los siglos, en la hora de necesidad suprema del hombre y en respuesta a su demanda voceada, un divino Hijo de Dios se ha manifestado bajo muchos nombres diferentes, requiriendo tres condiciones. Hoy, estas tres condiciones son hechos probados. Primero, una condición planetaria general que desafortunadamente, debido al egoísmo del hombre, se demostró de índole tan catastrófica que la humanidad ha sido forzada a reconocer la causa y fuente del desastre. En segundo lugar, un despertar espiritual que tendría su impulso en las más recónditas profundidades de la conciencia del hombre, y esto sucede hoy como un resultado de la Guerra Mundial 1914-1945. En tercer lugar, un grito, plegaria o demanda invocativa constantemente en ascenso, dirigida hacia elevadas fuentes espirituales, cualquiera sea el nombre con el que se las denomine. Hoy, estas tres condiciones han sido cumplidas y la humanidad enfrenta renovada oportunidad.
Y la demanda invocativa que entendemos por excelencia para estas épocas, la gran invocación, a la cual podemos también acompañar con las dos primeras estanzas no tan conocidas como la gran invocación que ha sido ampliamente difundida en todo el mundo.
Y lo sigue siendo.
Infinidad de idiomas. Eran más de 50 hace 70, 80 años, así que ahora es probable que sean muchos más idiomas y muchos dialectos inclusive. Pero hablamos de las otras dos estanzas previas, es decir, aquella dada en 1936, la otra dada en 1940, en plena guerra, ¿no? En el momento de la guerra. Y esta, la que todos conocemos, dada, como sabemos, en 1945, en junio de 1945, cuando el Cristo toma la decisión de regresar.
Y estas palabras de la gran invocación son un instrumento de poderoso impulso de aspiración y deben ser utilizadas como almas, se nos sugiere en la enseñanza, poniendo detrás de ellas toda nuestra intención y el poder de nuestra mente. No basta con que sea una aspiración emocional, debemos tratar de penetrar en el significado profundo de estas palabras e impulsarlas con una voluntad espiritual que todavía para muchos de nosotros es simplemente una teoría, pero que sabemos que vamos tras ello, porque la invocación no es simplemente aprenderse estas palabras y decirlas mecánicamente, sino que es un instrumento para integrar y poner en relación estos diferentes estados de conciencia que son mencionados en la gran invocación: la humanidad, la jerarquía, Shambhala, el Cristo. Todos estos grandes estados de conciencia pueden ser relacionados por un uso científico de la gran invocación, que no es ni más ni menos que el uso científico del sonido, algo que se está investigando y que realmente muchos creemos que hay un amplio campo de investigación y de revelación a través del sonido.
Me vino la imagen del proceso meditativo creador cuando decías esto de la conciencia y los Shambhala, la jerarquía y la humanidad, y bueno, y los grupos vinculadores, y el diagrama del proceso meditativo creador.
Está en la página web de Fundación Lucis,
en la página web
de lecturas sugeridas.
Lo mismo que las tres grandes invocaciones. Puede ser muy útil de leer esas tres grandes invocaciones, intentando cuando Ana decía, invocada por el alma, es lo mismo que dijimos después, con conciencia, porque alma es conciencia. Entonces, cuando nosotros tenemos la intención de penetrar en conciencia, en el mantra, ahí le estamos poniendo un extra que le da a esa herramienta, mejor dicho, esa herramienta puede funcionar mucho más activamente al ser enunciada con un grado mayor de conciencia.
Y termina siendo este mantra lo mismo que nos pasa con la meditación. Termina siendo un instrumento vivo en nuestras manos, porque la mecanicidad con que, por ejemplo, abordamos una cierta técnica de meditación o un trabajo de meditación, si nos descuidamos, le va quitando brillo, le va quitando vida, le va quitando esa cualidad dinámica y vibrante que debe tener para cumplir su objetivo. Con la gran invocación pasa lo mismo. La tendencia a la repetición suele darle un aire mecánico en el que no están presentes, por ejemplo, los intervalos de silencio, algo que en toda obra musical tiene que estar presente, el sonido y el silencio, los intervalos, tiene que respirar, tiene que estar vivo, y esto no es tarea fácil.
Porque estamos ingresando en la era de Acuario y porque la humanidad de hoy debe dejar atrás, o por lo menos debe superar, aquellas técnicas antiguas, que era la repetición de un mantra, aunque no se supiera que se decía, tenía un efecto, y lo tiene, pero por supuesto es mucho mayor potencialmente cuando se lo dice con plena conciencia, sabiendo lo que se dice o incluso profundizando sobre el reconocimiento de lo que implica el mantra.
Y haciendo mención, el chat nos recuerda también que en la página web de Fundación Lucis hay un artículo sobre la preparación para Wesak y el ciclo de conferencias, que son muy útiles como preludio para este nuevo año espiritual que se abre, este año espiritual Aries 2018, Piscis 2019. Porque la preparación para Wesak justamente es una preparación para estar en contacto e integración con todo ese movimiento de energías que tienen lugar en el momento de Wesak, y para que nuestra participación no sea simplemente una participación como observadores, sino como participantes conscientes y cooperadores en esa tarea de meditación. Y el ciclo de conferencias pone de relieve la importancia del rol que desempeña la humanidad en esos momentos de agudas crisis espirituales, como son, por ejemplo, las tres primeras lunas llenas de cada año espiritual, las lunas llenas de Aries, Tauro y Géminis, haciendo hincapié en el año 1945, pero esto es extensivo a todos los festivales mayores de todos los años. Puede ser una excelente preparación para este nuevo año espiritual.
Y así cubrir la necesidad de la humanidad, que es más que evidente para cualquiera hoy, el estado de crisis, justamente en los niveles mentales, ¿no? Es muy claro. Y pensaba en la actualidad, y que nosotros espontáneamente llamamos al libro La exteriorización de la jerarquía, el diario de hoy, pero en realidad podríamos ver que todos estos libros tienen una actualidad impresionante, como un párrafo que leímos que decía: hoy otro reconocimiento está deviniendo posible. Hoy sigue siendo hoy, porque estos libros, esta dación que tuvo la jerarquía a través de El Tibetano y Alice Bailey, es para este momento, y por eso la propuesta, la promoción de que esto sea visto en actualidad, visto en la vida cotidiana, y no esperando a un Cristo supuesto fantásticamente, sino empezar a reconocer en la vida cotidiana esa energía, o al menos sospechar ese estado de conciencia que puede estar acercándose.
Y siempre recordar que un simbolismo como el contenido, por ejemplo, en la ceremonia del Festival Wesak, está poniendo de manifiesto una gran relación y un gran accionar de diferentes energías y estados de conciencia, de los cuales la humanidad no está aparte. y tenemos que tener esto presente, por más que no lo podamos reconocer con nuestra conciencia actual, pero saber que todo ello es un símbolo, no es simplemente algo a lo que tengamos que esperar o considerar que esta expectativa mundial de la que hablábamos al comienzo del programa tenga que ser una actitud pasiva de aquiescencia o de espera, sino que puede estar este espíritu de expectativa que sin duda es muy útil, pero internamente nos encuentre activos, trabajando, meditando, reflexionando y tratando de aprender cómo cooperar con esas grandes energías que muchas veces parecen estar tan alejadas de la vivencia humana y que quizás simplemente lo sean porque todavía no son reconocidas en relación con la humanidad. Y esa es la revelación que quizás tengamos por delante como la próxima revelación inminente, descubrir esa relación siempre presente en este hoy que vive la humanidad.
Y lo cierto, llevándolo a esa practicidad que pretendemos que tenga y que se nos induce a tener, ¿no?, a través de los libros de Alice Bailey, la conexión con lo cotidiano sin solución de continuidad, digamos, sin separación, sino justamente tratando de simultáneamente tratar de hacer los reconocimientos profundos y al mismo tiempo ir observando qué va pasando en el afuera y el afuera también en nuestras propias reacciones.
Claro, ¿no? Es como si nos ponemos a leer un texto de historia y lo vemos sin relación, claro, con el presente. Bueno, es simplemente una relación de hechos. Ahora, cuando ese texto de historia lo ponemos en relación con el presente y vemos que hoy hay efectos de causas que se fueron desarrollando a lo largo de esa historia y que esos sucesos históricos guardan relación con los hechos del presente, comienza a ser una historia viva. Y a veces, en la alteración deliberada o por ignorancia de esa historia, cometemos grandes errores, porque dejamos de ver las cosas como son para pasar a formar parte de las cosas como algunos grupos pretenden verlas o las alteran, adrede a veces por ignorancia, tratando de ajustar la realidad a lo que pueda ser conveniente para un fin o para otro. Tenemos que estar muy atentos a estas cuestiones porque ahí es donde se pone en juego la capacidad que tenemos de utilizar nuestra mente, elevando la puntería o manteniendo la mira en un nivel donde solemos ofuscarnos con facilidad y no ver las cosas como realmente son.
La necesidad que tenemos hoy de atravesar y liberarnos de todo glamour comienza con el primero y más importante glamour que hoy justamente las fuerzas del materialismo defienden a ultranza. Y justamente el glamour de materialidad, bueno, el glamour que nos hace creer que la cosa es solo materia.
Vos mencionaste 1984 y allí el poder que ejercía uno de los grupos era a través de alterar la realidad. Y esto...
Claro, hasta la historia
se alteró. Así se manejaba, claro, así se manejaba el pensamiento y se habían creado unas, o sea, palabras...
No importa lo que hubiera pasado, se imponía lo que se decía que pasó.
Claro,
no lo que había pasado.
Y esto era algo que
parece hoy.
Parece hoy. Es una técnica que podríamos decir que la podemos ver en funcionamiento, porque hoy realmente el campo de batalla está siendo el pensamiento humano. La humanidad necesita ajustar su manera de pensar, necesita saber cómo utilizar el pensamiento con esa mira puesta en lo más elevado que hablábamos hace un rato, porque es apelar a la función superior de la mente, que está. Lo que pasa es que no la sabemos utilizar todavía. Algunos son más diestros que otros porque ya la han descubierto, la han experimentado y están poniéndola en práctica. Pero muchos de nosotros todavía hasta tenemos dificultad para manejar o sistematizar nuestro pensamiento concreto, mucho más para utilizar la función superior de la mente. Lo importante es que tengamos presente que esto está. Claro. Y que todo esfuerzo en este sentido, estemos en la etapa y en el punto que estemos, siempre está aportando a ese paso por delante que tiene la humanidad. No hay un esfuerzo inútil en ese sentido.
Y si bien podríamos decir, bueno, contamos con desventaja porque la visión materialista, la visión y la publicidad que pretende mantener ese, consciente o inconscientemente, ese glamour de materialidad es masiva y es mayor, también tenemos espacios y lugares y medios de comunicación como lo es Mantra FM, que buscan ir más allá, que buscan penetrar sobre una realidad subjetiva no reconocida aún, y por eso la dificultad, pero se va abriendo el camino, porque así es el desarrollo de la mente humana. La mente humana no reconoció las cosas porque aparecieron mágicamente, sino porque la mente humana penetró en ideas, se abrió a reconocimientos. Sean incluso en el campo material, fueron así. El momento actual es la posibilidad de atravesar el límite de materialidad y poder reconocer que la materia es solo una partecita, que aquella fórmula de Albert Einstein es mucho más que una fórmula matemática, sino que es una realidad que viene a confirmar lo que Madame Blavatsky dijera en la doctrina secreta cuando habla de materia y energía, o mejor dicho, los términos que utiliza es materia y espíritu, que es un sinónimo de energía.
La visión en las mentes de los hombres hoy es la de la era acuariana, aunque no la reconozcan. El futuro verá rectas relaciones, verdadera comunión, un compartir todas las cosas, vino, la sangre, la vida y el pan, satisfacción económica y buena voluntad. Tenemos también un cuadro del futuro de la humanidad cuando todas las naciones estén unidas en completa comprensión y la diversidad de idiomas, simbolizando diferentes tradiciones, culturas, civilizaciones y puntos de vista, no constituirá barrera alguna para las rectas relaciones humanas. En el centro de cada uno de estos cuadros se encuentra el Cristo.
Y por todo esto, para ayudarnos a esta apertura de conciencia que todos necesitamos hacer, cada cual en la propia medida, es que el sábado nos vamos a reunir en Fundación Lucis a las 17 horas para llevar adelante el servicio de meditación de luna nueva, ese complemento de cada luna llena, y en este caso el cierre del año espiritual, y casi digamos como un prólogo de lo que viene, que son los tres festivales mayores, para que nuestro trabajo de conciencia, de invocación, tenga la potencia necesaria para que ese nuevo mundo que todos anhelamos, que todos esperamos, más allá de las ideologías que cada uno sostenga en lo cotidiano, ese mundo mejor todos lo queremos. Bueno, lo vamos a encontrar si está por delante ese sentido, esa invocación, esa necesidad ahí. En la página web, como está disponible, esto lo pueden acompañar desde cualquier lugar del mundo todos aquellos que tengan interés en ello.
Y que pronto podamos decir, como decimos en esta parte del mundo, al referirnos a las rectas relaciones humanas, que la base está. Porque el día que la base esté, y esa base sean las rectas relaciones humanas, el Cristo, sin duda, no tendrá problemas en aparecer y en demostrarse ante los ojos de los hombres, más allá de la forma que adopte, y será reconocido, porque todo lo ojo lo verá, sin duda, porque para eso están los medios de comunicación.
Entonces, todo lo fantástico que podamos imaginar de ese futuro mundo, después de la venida del Cristo, no nos va a alcanzar, porque nuestra mente hoy está limitada en mayor o en menor medida por esa visión materialista que nos impide ver lo magnífico que puede resultar ese mundo que se viene cuando la materialidad sea algo ya superado y cubierto en lo que es necesario para todo el mundo, en todas partes del mundo, como lo dicen las cuatro grandes, las cuatro libertades.
Y la jerarquía es estado de conciencia de hombres liberados que han pasado por la etapa humana, espera pacientemente la demanda por más luz, esa invocación que ascienda con una nueva intensidad para responder y hacer también su parte en esta enorme tarea como es la de redimir esta materia que hoy ya realmente está buscando nuevos canales de expresión porque está como moldeada y preparada para recibir a ese Cristo, a esa energía de amor que está tratando de manifestarse entre nosotros.
Y escuchando ahí en el fondo esa maravillosa versión del canon de Pachelbel con esas guitarras, nos podemos ir despidiendo y de paso despidiendo el año espiritual que vamos a cerrar el sábado con esa fuerte invocación y meditación para reabrir y estar preparados para este nuevo año espiritual Aries 2018, Piscis 2019 y poner todo lo que podamos de nosotros mismos para ese nuevo mundo que esperamos, para que la reaparición de Cristo sea una realidad exteriorizada plenamente.
Que el grupo evoque la fuerza de Shambhala y demuestre la voluntad al bien en nueva y potente vivencia.
Gracias. Gracias.